Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo que viene con nombre de mujer. Beatriz, es como han bautizado a la segunda gran borrasca de la temporada. Y en su carta de presentación trae dos elementos fundamentales: el fuerte viento y la lluvia, donde las rachas de viento van a superar los 100 kilómetros por hora en Burgos, León, Palencia y La Rioja, también en Galicia. Están en nivel naranja por temporal marítimo de lluvia y viento. Se esperan olas de entre 6 y 8 metros en el litoral, una situación similar a la de Cantabria y Asturias. También lo van a notar con algo menos de intensidad en otra veintena de provincias del centro y la mitad norte. En alerta también está el norte y el sur de Extremadura, donde este sábado el paso de Beatriz se ha dejado notar con fuerza. En la localidad de Montijo, en Badajoz, el viento provocaba la caída del reloj de la iglesia. El templo está en el centro del pueblo, en una zona peatonal donde habitualmente juegan niños, por lo que podría haber tenido consecuencias peores. En Cáceres, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y en una de esas escenas se ha visto cómo la tromba de agua se llevaba las sillas y las sombrillas de la terraza de un bar. Esta es la situación para hoy, con esas alertas, con fuerte viento, lluvia. Bajan las temperaturas en la mayor parte de la península, salvo en el Mediterráneo, donde suben más, sí, con máximas cercanas a los 30 grados, y un nuevo día que invita a acudir a la playa en Valencia, en Alicante o en la región de Murcia. Sí, en un 23 de octubre. Bueno, a las 6 te contaba un dato que si vas a repostar habitualmente has ido comprobando su evolución en las últimas 2 semanas. En lo que llevamos de mes, el precio del diésel se ha encarecido por encima de los 20 céntimos y ahora mismo en gasolineras convencionales es misión casi imposible encontrarlo por debajo de los 2 euros el litro. Cierto es que la media en España está todavía por debajo, en concreto hoy se sitúa en 1,98 €, pero si echamos un vistazo a la mayoría de provincias, se superan esos 2 euros en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Sevilla, lo que indica que esa media que siempre se establece va a rebasar los 2 euros en el conjunto de España. Esto tiene un efecto dominó y amenaza con provocar nuevas subidas de precios en prácticamente todo lo demás. Hay un frente económico que no tiene relación directa con los carburantes, eso es así, pero que también está asfixiando a miles de familias en España. Es el Euribor, que es el índice de referencia que marca la evolución de las hipotecas. Aunque no tiene nada que ver con el diésel y la gasolina, el Euribor comparte un elemento común con los carburantes. También sigue una curva imparable y también está pulverizando récords. En el caso del referente de las hipotecas, está ahora mismo en el 2,78%, que es un porcentaje que no se veía desde enero de 2009 y que afecta directamente, de manera inmediata, a las hipotecas de tipo variable. Depende de cuándo se firmara, depende de los años que te queden, si es que tienes una hipoteca a interés variable, o de la cuantía que todavía tienes que devolver al banco. Pero ahora mismo, con ese registro del Euribor, entre la cuota y los intereses, para un préstamo medio, el encarecimiento se sitúa en los 200 euros más al mes. ¿Por qué es noticia hoy el Euribor? Porque esta semana que estamos a punto de estrenar, se reúne el Banco Central Europeo. Es la institución que dirige Christine Lagarde y van a aprobar un nuevo incremento de los tipos de interés. El objetivo es poner freno a la descontrolada inflación. Si subo los tipos, el dinero cuesta más y la economía se ralentiza, lo que sobre el papel, hay que destacar esto de sobre el papel, implica o debería hacerlo una bajada de los precios. Es decir, sacrificar el crecimiento económico, sacrificar el empleo para frenar la escalada de precios. ¿Qué dice el Banco Central Europeo? Que los tipos de interés están todavía lejos de donde deben situarse si queremos que la inflación retorne a su objetivo. A la subida de julio de medio punto le acompañó otra en septiembre de 75 puntos básicos y en la reunión de este jueves el BCE va a estudiar, y según la mayoría de analistas también a aprobar, una subida idéntica, es decir, de otros 75 puntos básicos. Esto influirá nuevamente en el Euribor, que llegará al 3% con toda probabilidad antes de fin de año. Hemos dicho que tiene una consecuencia inmediata en las hipotecas a tipo variable. Si la tienes a tipo fijo ya firmada, no te afecta, pero sí a las nuevas que se vayan a firmar con esta condición, que también se ha encarecido. Y ahora mismo es difícil encontrar una entidad financiera que te conceda un préstamo hipotecario a tipo fijo por debajo del 3% de interés. A la ministra de Economía, a la vicepresidenta Nadia Calviño, le han preguntado por esta cuestión. Le han preguntado en la televisión pública de Extremadura. Cuando el gobierno de Sánchez aprobó el impuesto a las energéticas y a la banca, Calviño apelaba a la responsabilidad de estas grandes compañías. Con el Euribor en niveles récord, con la subida de la cuota hipotecaria en esos 200 euros más al mes, con miles de familias asfixiadas por esta subida, ahora la vicepresidenta vuelve a llamar a la puerta de las entidades financieras.
Yo en este momento apuesto por el diálogo y apuesto por la colaboración y veo que las entidades financieras comprenden que este es el momento de arrimar el hombro.
Bueno, hay varias propuestas sobre la mesa. Una es la de CaixaBank, que propone congelar las cuotas hipotecarias durante un año. Hay más, otras plantean, por ejemplo, facilitar la aplicación de tipos fijos o alargar los plazos. De lo que se trata, y es lo que están estudiando, de lo que se trata ahora es de definir bien el perfil del tipo de cliente que se podría beneficiar de esos cambios. Bueno, suben los carburantes, arrastran a la subida del precio de la compra, suben las hipotecas. Te podrás preguntar, o quizá te lo estés haciendo ya, es que no hay ninguna buena noticia en este domingo. Sí, sí, sí. La alegría del día, aunque no nos haya tenido acostumbrados en el último año, nos las da el precio de la electricidad. Es habitual que baje en domingo, también ayudado por el descenso en el consumo, pero el dato supone un alivio importante. Baja un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora. Es el importe más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se va a aplicar este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio. ¿Y por qué está pasando esto? Principalmente por las altas temperaturas de estos días, que ha reducido la demanda. Por eso los expertos piden prudencia. En COPE hemos hablado con Mario Berná Bustos, que es experto en mercados eléctricos.
La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras mantengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas. Y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas.
Hoy baja, pero el mensaje es que no hay que confiarse. Escuchábamos a Nadia Calviño, que ha acudido esta noche a un acto de las Juventudes Socialistas de Extremadura. Y cómo no, se ha hablado de la ley trans. Es la última china que se le ha colado en el zapato de Pedro Sánchez, principalmente por atender las exigencias de sus socios de Podemos. Una más. Viendo el panorama económico que tenemos, el mayor clamor, no hay duda, el mayor clamor que hay en la calle ahora mismo es la necesidad de una ley trans, ¿verdad? Como diría la ministra de Justicia, como diría Pilar Llop, es de lo que se habla en el metro. Luego, cuando vayas a desayunar, cuando acudas a una cafetería o cuando pasado el mediodía te tomes el vermú en un bar, seguro que tu compañero de barra comenta lo que para el gobierno es un clamor. ¿Qué necesaria es esta ley trans? Ya. Aquí venimos contándote la respuesta de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, también los disparates más sonados de esta ley, que va a permitir que cualquier joven que tenga más de 16 años y, por tanto, menor de edad hasta que no cumpla los 18, va a permitir que pueda acudir al registro civil y que le diga al funcionario de turno que le cambie de sexo. Que en el DNI le modifique su nombre y su sexo. Todo para atender a su libre voluntad. A ese menor en el instituto le van a exigir una autorización de sus padres para acudir, no sé, en Navidad a esquiar o a la excursión de fin de curso. Pero con esta nueva ley no la necesita para cambiarse de sexo, esa autorización. Y podrá hacerlo sin una información médica y también sin saber por qué lo hace. Por eso los profesionales exigen que en la ley se ponga al menos un filtro, que no es otro que el de una evaluación realizada por un profesional de la salud mental. expertos como Celso Arango, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría, al que hemos escuchado aquí en La Linterna, o Ruth González Collado, psiquiatra de la Sanidad Pública de Castilla y León, quien Herrera en COPE advertía del efecto llamada. Ella lo denominaba como efecto moda.
Y sobre todo porque hay un efecto moda. Cuando tú te notas aislado, cuando has tenido un problema y tú te encuentras amparado porque tú tienes un disconfort contigo en un grupo de amigos donde hay trans y te ves reflejado, al final hay un seguimiento de corriente.
No solo entre los expertos, también en las filas internas del propio PSOE, esta ley trans ha generado un intenso debate del que, como te decía, anoche se habló en ese acto de las juventudes socialistas extremeñas. Una de las voces más críticas con esta ley trans es la ex vicepresidenta Carmen Calvo, y estaba en ese acto. Sigue siendo diputada, preside la Comisión de Igualdad del Congreso y es partidaria, entre otras muchas cuestiones, pero en público, para no ser tan clara, es partidaria de pulir la ley en las enmiendas cuyo plazo para presentarlas termina esta semana. El problema es que ahí choca con Podemos y con las voces de incluso algunos socialistas que plantean que esa ley tiene que aprobarse tal cual está, incluidas esas aberraciones que denuncian médicos y psiquiatras.
Lo que es verdad es que estamos en el procedimiento de debate de la ley, como todos los debates, pues tienen que abrirse al espacio del diálogo y al espacio del acuerdo. Esta es una ley que debe salir con el mayor acuerdo posible porque va a innovar muchas cuestiones y eso conviene que se haga con mucha seguridad.
Con mucha seguridad, porque Carmen Calvo sabe que es una ley que va a acabar en el Tribunal Constitucional. La última hora nos llega desde China. Había pocas dudas, muy pocas, porque el Partido Comunista Chino deja poco margen a la sorpresa. Poco margen no, ninguno. Así que hace unos minutos, Xi Jinping acaba de ser confirmado para prolongar su mandato otros 5 años más. Lo que quiere es emular a Mao Zedong, que estuvo casi 3 décadas en el poder. Xi Jinping lleva 10 años y lo que acaba de recibir es el aval para otro lustro más. Clausura del Congreso del Partido Comunista, de su 20ª edición, con una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que sigue generando numerosas interpretaciones. Te voy a contar básicamente 2. Una de ellas es la oficial y otra es la más extendida. En esa clausura participaba el antecesor del actual presidente, que es Hu Jintao. Entre los suyos los consideran, bueno, pues más liberales, más pragmáticos, incluso con tesis orientadas al mercado. Es decir, al régimen más severo, que es el que representa a Xi Jinping, pues no les gustan demasiado. Así que mientras el expresidente estaba sentado en la sala de plenos, donde terminaba el Congreso, fue desalojado por la fuerza. Hu Jintao tiene 79 años, se resistió cuando la agarraban, como podía. Cuando le intentaban agarrar bien del brazo, con fuerza, él se resistía, incluso dirigió la mirada al actual presidente Xi Jinping, que prácticamente ni le miró. Versión oficial, que no se sentía bien y que le sacaron de la sala para que descansara en otra habitación. Versión más extendida, que ha sido una purga retransmitida en directo para lanzar un mensaje a los críticos. Cuidado, porque aquí solo hay un líder que se llama Xi Jinping y que va a estar al menos otros 5 años más en el poder de China. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Sandra Sanjo.
Escuchas La Mañana.
Boris Johnson
cuenta con los apoyos necesarios de los conservadores para presentarse a las primarias. También Rishi Sunak, con quien se reunió además anoche, aunque la única candidata firme de momento es la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt. Mañana termina el plazo para presentarse.
Nueva etapa,
la que ya ha comenzado en Italia, liderada por Giorgia Meloni. La pasada jornada juró su cargo y el de todos sus viceministros, y hoy está prevista la primera reunión de su ejecutiva para abordar los presupuestos, pero antes se producirá el traspaso de poderes con Mario Draghi.
Ucrania.
Tras los misiles lanzados sobre las infraestructuras energéticas, preocupa la presa de Jersón. Se podría haber debilitado la estructura y el ataque al embalse supondría una catástrofe. Los rusos han advertido a los ciudadanos para que abandonen la zona.
Y libertad provisional
para la mujer que secuestró un bebé el miércoles en el hospital de Basurto, en Bilbao. La joven de 24 años ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico. Ahora el procedimiento continúa y la investigación la llevará otro juzgado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Esto para cuando te pregunten. La mañana del fin de semana de COPE. Y son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León, y el desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude, protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.992. 64992. Serie 53053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estábamos muy pendientes del paso por los juzgados de Bilbao de la mujer detenida por secuestrar a un bebé en el hospital de Basurto. Tiene 24 años y ha quedado en libertad. Vamos con esa última hora. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, después de que en su declaración haya reconocido que secuestró al bebé en el hospital de Basurto y que se lo llevó a la casa de unas amigas, la jueza, en una sorprendente resolución, ha decidido poner en libertad provisional y sin ningún tipo de medida, según nos han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la joven de 24 años a la que vimos salir anoche de los juzgados tapada con una sudadera roja y una mascarilla que le cubría la cara, acompañada de una allegada y de su abogado. Andrés Falceto, que antes de conocerse la decisión del juez, nos decía a los periodistas haber pedido su internamiento voluntario en un centro psiquiátrico al entender que su defendida sufre una grave enfermedad mental.
Ha reconocido los hechos, ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto, ¿de acuerdo?
¿Habéis solicitado ingreso?
Hemos solicitado ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. Y veremos a ver qué es lo que se acuerda, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
El próximo lunes tienen previsto solicitar formalmente ese ingreso en un centro psiquiátrico. Aunque no se ha hecho público el auto en el que argumenta la decisión la jueza, ahora el procedimiento continúa y a partir de ahora la instrucción del caso la llevará otro juzgado, ya que este era de guardia. La mujer, al parecer, se ha mostrado arrepentida por lo hecho y se ha interesado en todo momento por el estado de salud del pequeño Aymar, que desde el viernes se encuentra ya en su casa tras recibir el alta del hospital, donde fue arrebatado a sus padres por esta joven de 24 años que se hizo pasar por sanitaria del centro.
Es necesario conocer los argumentos jurídicos de esa juez de guardia que en ese auto deja en libertad sin medidas cautelares a la mujer que secuestró a un bebé. Es necesario conocer los argumentos jurídicos, pero en todo caso no deja de ser una decisión sorprendente. Sí. Nos situamos en Ucrania. Se cumplen 242 días del comienzo de la invasión rusa, con las infraestructuras energéticas del país en el punto de mira del ejército del Kremlin. Hasta 36 misiles han caído en las últimas horas, dejando a 1.5 millones de hogares ucranianos sin acceso a la luz en 7 regiones. En Kiev han estado más de 14 horas sin luz, Juanjo Prados.
Han pasado cerca de 250 días desde el inicio de la guerra en Ucrania y Putin sigue asediando a la población civil con ataques a las infraestructuras energéticas. Los ojos de Zelensky se centran ahora en la presa de Jersón y en cómo evacuar a las localidades cercanas al embalse ante un ataque inminente que podría arrasar cerca de un centenar de poblaciones y provocar así una catástrofe a gran escala. Zelensky afirma que Putin ataca a conciencia para debilitar al máximo a la ciudadanía ucraniana.
El enemigo está haciendo lo posible para frenar nuestro comercio alimenticio. Quieren crear una crisis de comida que agrave la situación hasta igualarla con la del principio de año.
Las autoridades de ocupación rusas han advertido a los ucranianos de la zona para que abandonen sus hogares de inmediato ante la creciente tensión militar que podría desembocar en bombardeos masivos como los que llevan sucediendo varias semanas, con ataques a infraestructuras cruciales para el suministro de energía y servicios.
Una guerra que no acaba, que continúa dejando horror en Ucrania y que también sigue agudizando la crisis energética. El gran frente que tiene por delante Europa de cara al invierno es precisamente eso, que la crisis energética no la sigan sufriendo exclusivamente los ciudadanos. Tras ese acuerdo de mínimos de esta semana en la cumbre de Bruselas, sin medidas concretas, los comisarios de energía de la Unión deberán ultimar este martes el preacuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno para abaratar los costes energéticos. Es una reunión clave. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Es una carrera contrarreloj, ya con la vista puesta en el invierno de 2023. Les toca a los ministros de Energía de los 27 poner por escrito las decisiones concretas una vez alcanzado el acuerdo político entre jefes de Estado y de Gobierno. Y no es sencillo. El mandato que tienen del Consejo Europeo es sacar adelante un marco temporal para limitar el precio del gas. Pero al mismo tiempo tienen a la Comisión Europea y a los técnicos alemanes advirtiendo de que cualquier intervención en el mercado de la energía tendrá consecuencias y riesgos. Lo que este martes afrontarán los ministros es cómo declinar las buenas intenciones de sus respectivos líderes. El problema es que nadie ha dado aún instrucciones precisas ni caminos concretos a seguir.
Todo en Europa, pendiente de la crisis energética y, lógicamente, también de los primeros pasos que da el nuevo gobierno de coalición, que ha colocado a Giorgia Meloni como la primera mujer que dirige el gobierno italiano. Este sábado, junto a todo su ejecutivo, Meloni juraba su cargo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Hoy domingo se escenificará el traspaso de poderes entre Giorgia Meloni y el primer ministro saliente Mario Draghi durante la conocida como ceremonia de la campanella, una tradición italiana por la que se hace entrega de la campanilla con la que habitualmente se inician los consejos de ministros. Será después cuando la flamante primera ministra italiana presida por primera vez el Consejo de Ministros. Ayer, durante el juramento, su nuevo ejecutivo fue desfilando ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Algunos de los nuevos ministros repetían, como el de Economía, Giancarlo Giorgetti, que fue de Desarrollo Económico con Mario Draghi, o habían tenido ya experiencia en ejecutivos precedentes, como Antonio Tajani o Matteo Salvini. El próximo martes llegará la investidura del Ejecutivo en las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de los Diputados, pero es un mero formalismo porque no olvidemos que la derecha cuenta con mayoría absoluta.
Te hemos contado lo último de China, te hemos contado lo último de Ucrania, también de Italia y en el Reino Unido, que sigue el guirigay, que no es otro que una carrera para suceder a la primera ministra Liz Truss. Lo último es que uno de los favoritos, el ex primer ministro Boris Johnson, según su entorno, ya cuenta con los 100 avales necesarios, los 100 apoyos de miembros de su partido, el conservador, que son necesarios para poder presentarse a las primarias. Boris Johnson, que estaba de vacaciones República Dominicana, que hizo las maletas corriendo y que vuelve como salvador de su partido. Las cosas que hay que ver. El plazo para que los candidatos se postulen acabe mañana lunes, Alicia García.
Johnson, que llegaba ayer al Reino Unido tras unas vacaciones en República Dominicana, no ha indicado oficialmente si presentará su candidatura, aunque tiene hasta las 2 hora local de mañana para hacerlo. Aquí en COPE, el director del observatorio Winston Churchill, de la Pontificia de Comillas, explicaba que Johnson es el que más apoyo público tiene.
Pero ahora mismo parece ser que en términos de apoyos declarados de diputados británicos, de diputados tories británicos, sería el que tiene más opciones. El único año en el que el Reino Unido tuvo 3 primeros ministros, tenemos que ir al siglo XIX, fue 1886, y uno de esos 3 primeros ministros repitió, Lord Salisbury, que seguro que es uno de los ídolos, junto con el propio Winston Churchill, muy manoseado por Boris Johnson, del ex primer ministro.
El ex ministro de Economía, Rishi Sunak, ha superado también la barrera de los 100 respaldos, pero tampoco ha confirmado si se presentará. La única diputada que sí lo ha hecho es la líder conservadora en la Cámara de los Comunes y ex ministra de Defensa, Penny Morgan. En caso de que los aspirantes sean tres, los diputados Tories tendrán la posibilidad de votar. Los dos últimos que queden, a menos que uno de estos se retire, serán sometidos a la votación por Internet de los afiliados a la formación, antes de que se haga oficial el nombre del ganador el día 28.
Entre toda esta incertidumbre política, en las calles de Londres han vuelto a haber manifestaciones en contra del Brexit. Más de 15.000 personas piden volver a la Unión Europea, quieren que se revierta ese Brexit. Y un asunto más aquí en España. El gobierno anunciaba este viernes que amplía 880 millones de euros las ayudas del PERTE de los eléctricos. 300 millones más de fondos. Todo en plena tensión con Volkswagen y SEAT por la fábrica de baterías de Sagunto. En 2035 se acaba la fabricación de coches de combustión en Europa. Con todo ello en mente, ¿es buen momento para comprarse un coche eléctrico, Paco Delgado?
Lo primero que tenemos que mirar es el precio. El más barato y básico en equipamiento está en 20.000 euros y uno más o menos equiparable a un coche de gasolina cuesta a partir de 40.000 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que la inflación hará que el precio siga subiendo. Puedes pedir ayudas, pero no son inmediatas. Pueden tardar lo menos un año. También hay opciones como el renting o el leasing. Pagar una mensualidad por un coche que no es de tu propiedad. Luego, el tema clásico, la autonomía. En Europa hay más de 220.000 puntos de recarga. En España, solo 11.500 a datos del mes de mayo. Por eso, tienes que pensar si va a ser tu único vehículo, el segundo, o si vas a hacer trayectos largos con él. Y por último, el consumo. Al contrario que en los vehículos de combustión, el principal gasto de los eléctricos se produce en autovías y autopistas, mientras que en ciudad el consumo es mucho más bajo en comparación. Además, otro ahorro, no solo el acceso total a las zonas de cero emisiones, sino el parking gratuito en cualquier zona de residentes o zona azul.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Uy, ¿cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, la Felisa o Vendimia seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, 23 de octubre, que viene con alertas hasta en 12 comunidades autónomas por fuerte viento y por lluvia. Especialmente lo van a notar en Galicia y buena parte del Cantábrico. Enseguida te cuento la última hora de este domingo, que pasa por China, donde oficialmente Xi Jinping acaba de ser elegido por otros 5 años más. A esta hora vamos a darnos una vuelta por los supermercados españoles para hablar de un producto que sigue subiendo de precio. Lo hace especialmente. Y que tras su segunda peor campaña del siglo, todo apunta a que va a continuar en aumento. Te hablo del aceite de oliva. El oro líquido, que seguro preside la mesa de muchos de los que hasta ahora os pillamos desayunando. Si nos fijamos en el precio de la marca más vendida en España, vemos que el litro cuesta casi 7 euros. 7 euros el aceite de oliva virgen. Virgen extra. En la mayoría de supermercados hablamos de 6,90, 6,95. Ese es el precio, sí, del aceite de oliva virgen extra. Si nos detenemos en las marcas blancas de las principales superficies que suelen comercializar aceite de oliva virgen, podemos abaratar casi 3 euros el importe, desde los 4,10 hasta el 4,30 el litro, más o menos. A día de hoy los consumidores estamos pagando casi 1 euro más por litro que hace un año. Y lejos de estabilizarse, la previsión es que dentro de un par de meses los precios de este alimento fundamental de la dieta mediterránea se vayan a disparar. Es la consecuencia de la escasa cosecha de este año por la falta de lluvias, como explica a la mañana del fin de semana de COPE Juan Manuel, que dirige Aceites Manuel Molina en Almerinilla, en Córdoba.
La falta de lluvias, no solo ahora en el inicio del otoño, sino las que llevamos acumuladas de los últimos 3 años, están haciendo que la aceituna esté con un tamaño muy pequeño y eso está haciendo que el inicio vaya muy ralentizado. Las perspectivas que tenemos de producción de aceite de oliva para este año son muy bajas.
La estimación es que la cosecha de aceituna se quede en casi la mitad que un año normal. Es lo que va a suceder, por ejemplo, en Córdoba. Cifras más preocupantes encontramos incluso en Jaén, con una caída del 60%. Aunque es la fotografía generalizada del sector en todas las comunidades, la hemos analizado con Rafael Sánchez de Puerta, que es el presidente del Consejo de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Pues absolutamente pesimista. Después de que tuvimos la campaña pasada, 1.490.000 toneladas, este año encontrarnos con 780.000 de previsión, pues supone una caída de casi el 50%, con lo cual situación tremendamente complicada.
En años pasados el aceite de fábrica se pagaba a 3,40 el litro, hace 20 días no llegaba a 4, y ahora mismo en origen se paga a los 4,50 y los 4,80 el litro. Esta diferencia tan importante la vamos a notar en los supermercados en cuestión de semanas. ¿Cuándo? Responde Juan Manuel.
Esos precios aún no han llegado a los lineales, a las tiendas, porque son los precios al que se está comprando en fábrica, en origen, en fábrica o cooperativa. Cuando estos precios, a la vuelta de 6, 8 o 10 semanas, lleguen a la tienda, se verá incrementado el precio al consumidor de manera brutal, que el aceite de oliva se convierta en un producto que no estará apto para todos los bolsillos.
Claro, no ha llovido, y con la sequía, que incluso amenaza el consumo humano, los agricultores no han podido regar todo lo que deseaban. Los empresarios del sector piden más políticas de regadío, como ha contado Rafael Sánchez de Puerta.
Pues yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en ese sentido. Yo creo que esa es la clave. Y es una pena que este año pues perdamos muchísimos mercados simplemente porque no vamos a poderlos atender. Y por otra parte, el cultivo del olivo es el que mejor respuesta presenta a cualquier dotación de agua. Nosotros creemos que hay que hacer una política muy seria en ese sentido. Es mucho lo que nos estamos jugando de repercusión económica y social. Son muchos pueblos los que viven del olivar.
De hecho, el producto más vendido desde Andalucía al mundo continúa siendo el aceite de oliva, que ha alcanzado un nuevo récord en ventas entre enero y agosto de 2022. En toda España, la pasada campaña se recolectaron 1.060.000 toneladas, que se tradujeron en 600.000 toneladas de consumo, y a la apertura también a nuevos mercados. Mientras, seguimos liderando en Asia, consolidando nuestro papel en Estados Unidos, luces que chocan con las sombras de esta cosecha, ya considerada como la peor de la historia. Hay más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En China, Xi Jinping acaba de ser elegido oficialmente para prolongar su mandato otros 5 años.
En una votación a puerta cerrada en un congreso del Partido Comunista que ha durado una semana. Por lo tanto, Xi Jinping vuelve a ser elegido secretario general por tercera vez consecutiva, algo que no sucedía desde tiempos de Mao Zedong. Todo después de una jornada en la que su predecesor, Hu Jintao, ha sido obligado a abandonar el gran palacio del pueblo tras la orden dada por el mandatario chino a dos bedeles.
En Reino Unido, Boris Johnson ya cuenta con los apoyos necesarios para presentarse a las primarias de los conservadores.
Aunque todavía no ha anunciado su candidatura formalmente. Además, Johnson se habría reunido la pasada noche con el exministro de Economía, Rishi Sunak, que ha superado también esa barrera de 100 respaldos necesarios. Aunque por el momento la única diputada que ha confirmado su intención de presentar su candidatura ha sido la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt. El plazo de candidatos acaba mañana lunes.
En Bilbao, una juez de guardia deja en libertad a la mujer que secuestró al bebé el pasado miércoles en el hospital de Basurto.
La joven ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico. Lo hará formalmente mañana y ahora, tras quedar en libertad provisional y sin medidas cautelares, el procedimiento continúa y la investigación del caso pasará a otro juzgado.
Hoy sigue la Liga, en la que el Real Madrid no frena su racha, Dani Seseña.
El conjunto blanco mantiene el liderato tras vencer 3-1 al Sevilla. Marcaron Modric, Valverde y Lucas para los de Ancelotti. Lamela marcó para el conjunto de Sampaoli. Hoy juega el Atlético de Madrid en el Bellito Mediavanín con el Betis, y precisamente Simeone ha hablado sobre las diferencias de su equipo con el Real Madrid.
Nosotros no nos asemejamos seguramente nada, porque el Madrid logra ganar continuamente. Nosotros obviamente hacemos un esfuerzo continuo año tras año para acercarnos al Barcelona y al Real Madrid en nuestra liga, que son los mejores casi todos los años. Y desde nuestro espíritu y desde nuestra búsqueda, con nuestras armas, intentamos hacer lo que creemos que nos acerca más a competir contra ellos.
También se juegan hoy el Español Elche, Girona Osasuna, Villarreal Almería y cerrará el día el Barcelona Athletic Club. En Fórmula 1, Carlos Sainz sale desde la pole en el Gran Premio de Estados Unidos y Alonso lo va a hacer desde la 14ª plaza. En baloncesto, el menú del día lo protagoniza el Baskonia y Real Madrid a las 7:15 y el Barcelona juega a las 12:30 frente a Tenerife.
Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Paso a las portadas de los periódicos de este domingo con la humillación pública a la que sometió Xi Jinping a su predecesor, que es una de las fotos de portada que más se repite.
Sí, el incómodo momento, llamémoslo así, en el que el presidente chino purga, como además cuenta ABC, en directo a su antecesor, a Hu Jintao, en una exhibición de fuerza durante esa clausura del Congreso del Partido Comunista. Una humillación, apunta El Mundo, a la vista de todos. ¿Cuál es la versión oficial? Tú la has contado, se sentía indispuesto, pero es una humillación que sirve para mostrar el poder que ha adquirido Xi con su reelección por tercera vez consecutiva como secretario general, que es el único partido legalizado en China. El gran timonel de puño de hierro le llama ABC a un Xi Jinping que así consolida su doctrina política para los próximos al menos 5 años.
El Mundo trae hoy datos sobre la ocupación en España, que sube de nuevo, Iván.
Sí, debido al vacío legal, dice este periódico, y eso dispara las ocupaciones un 63% en 5 años, con Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía como las comunidades que registran las incidencias más elevadas. Datos también interesantes los que vemos hoy en el diario El País en su portada. El del duro golpe titula este periódico al poder adquisitivo que estamos sufriendo, con la capacidad de compra de los salarios en la zona euro bajando un 6,2% en solamente un año. Y te destaco también una entrevista en el diario La Razón con el coordinador general del Partido Popular, con Elías Bendodo, donde deja varios titulares. Por ejemplo, que si el PP se impone en las elecciones generales que se tienen que celebrar el año que viene, bajarían impuestos, que activen el crecimiento, y que la mayor preocupación ahora mismo de su partido es que el agujero de las cuentas públicas sea mayor del que dicen desde el gobierno.
Y recogemos también un reportaje que alerta sobre el peligro de los vapeadores de sabores.
Sí, esta especie de cigarrillos, lo cuenta hoy el diario ABC, electrónicos de usar y tirar, una moda que asegura engancha a los jóvenes, a los adolescentes. Se venden sin control y los neumólogos avisan, piden que se equiparen al tabaco convencional porque se ha demostrado que no son seguros y hay evidencias de su efecto sobre las vías respiratorias. Se emiten, de hecho, sustancias cancerígenas.
Gracias, Iván. Vamos con la economía. Las 7:39, 6:39 en Canarias. En la mañana del fin de semana de COPE vamos con uno de los asuntos económicos de la semana. Ya sabes que el Banco de España ha vuelto a llamar la atención al gobierno por vincular las pensiones al IPC, a la inflación. El proyecto de presupuestos para el próximo año recoge una subida de las prestaciones en un 8,5%, que es la inflación media que se prevé para el conjunto de este 2022, lo que supondrá un sobrecoste de 15.000 millones de euros para un sistema que de por sí ya es deficitario. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues no es la primera vez que el Banco de España alerta de esa necesidad de cerrar un pacto de rentas de contención de salarios y beneficios para lograr frenar la inflación. El gobernador Hernández de Cos volvía a repetirlo esta semana ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, un pacto de rentas en el que se debería incluir también a los pensionistas o, en todo caso, aplicar solo esa vinculación con el IPC a las pensiones más bajas, ¿no? Y trasladar una subida menor a las más elevadas. El gobierno no baraja esa opción, mientras que desde la entidad se advierte de la necesidad de avanzar en esa reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
A nadie se le escapa que en mayo del próximo año hay elecciones municipales y autonómicas y que a finales de 2023, todo apunta, se van a celebrar las generales. Vamos a separarnos del ámbito político, nos vamos a centrar, sí, en el económico, y vamos a buscar claves con Enrique Devesa, que es experto en pensiones de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, a nadie hay que recordarle el escenario de inflación desbocada que tenemos. Por tanto, ¿es prudente o no es prudente vincular todas las pensiones al IPC? Las más altas y las más bajas.
Bueno, es lo que está aprobado desde diciembre de 2021, que se revalorice de esta forma. Otra cosa es que, bueno, nadie esperaba tampoco hace un año que fuera a dispararse la inflación en las cifras que estamos manejando, ¿no? Que hemos llegado a dos dígitos. Entonces, naturalmente, eso hace que el gasto se dispare, porque sí que es verdad que son 15.000 millones el año que viene, pero eso a su vez hay que seguir pagando a los pensionistas esa cantidad que se consolida, y eso en valor presente son unos 200.000 millones, que esa cifra sí que asusta aún más, ¿no? Entonces, a la vista de las cifras, pues parece que debería por lo menos posponerse esa revalorización. Este año no se revalorizará tanto, pero que luego en los años siguientes intentará recuperar el poder adquisitivo, pues algo parecido a lo que se está pactando para los empleados públicos, ¿no?
Uh-huh. Hacer una especie de prorrateo, ¿no, Enrique? No tensionar tanto el sistema en un momento concreto. De aquí al 2050 se van a jubilar 13 millones de baby boomers, pensiones más altas, más esperanza de vida, por suerte, claro. Pero ¿está preparado el sistema, ¿no?, para todo lo que se le viene encima?
Bueno, como habéis dicho ya, desde 2012 estamos en el sistema, tiene un déficit. Además, este déficit ha sido creciente en los últimos años. El déficit contributivo, que es el que creemos que refleja mejor la situación del sistema, ya estamos hablando de un 2% del PIB de déficit. Y aún ha empezado a jubilarse la generación del baby boom.
Es decir, Enrique, que sale más de lo que entra, ¿no? Es decir, gastamos más en pensiones, sí, que lo que cotizamos para pagar estas pensiones.
Sí, pero unos 30.000 millones, que tampoco está mal. Con lo cual, bueno, pues si ya no estamos preparados ahora, pues y sabemos que la tensión va a aumentar en el sistema, pues ya todos los números reflejan esa subida más grande que va a experimentar en los próximos 30, durante 30 años, o 35 años o 40, vamos a tener que pagar unas pensiones muy altas, con menos afiliados y con menos cotizantes al sistema.
con este escenario excepcional, como hemos dicho, que nadie se esperaba cuando se ligaron las pensiones al IPC, los hay que mirar a Portugal, el país vecino lo que ha hecho es subir las pensiones, pero limitar las más altas. ¿Puede ser un modelo aplicar en España? ¿O debería serlo?
Bueno, modelos hay millones, por no decir infinitos casi, ¿no? Sí, se podría hacer con cualquier cosa. Pasa que, bueno, tendría que pasar a través de la modificación presupuestaria, que es lo más rápido. Pero bueno, cuando dicen que la ley está tal de esta forma, en la ley de presupuesto se puede modificar todo. Entonces, bueno, se podría hacer. Y es verdad que Portugal ya tiene un sistema que revaloriza siempre de forma diferente según el crecimiento del PIB, por ejemplo, aquí no se vincula, y luego según el nivel de las pensiones. Digamos que es un sistema que desde fuera por lo menos parece que es más lógico, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Otra cosa es que, bueno, pues algunos van a perder poder adquisitivo, que es lo que va a ocurrir.
Hemos dicho que íbamos a entrar en la política, pero también es otro gobierno sin ataduras, sí, en este caso. Un gobierno socialista, sí, pero sin condicionantes externos, como es el que tenemos en España.
Enrique, de aquí a final de año se abordará esa segunda parte de la reforma de las pensiones. Veremos, bueno, se da por hecho que se va a ampliar ese periodo de cálculo de la pensión. Veremos de qué manera, cómo se hace y demás. Pero por otro lado ya está en vigor esos planes de pensiones de gestión pública que limitan las comisiones de gestión, que dan la oportunidad pues a autónomos y a pymes adherirse a este sistema de ahorro, ¿no?, de cara a la jubilación. ¿Crees que puede funcionar?
Yo lo veo complicado porque, y más en la situación que estamos, porque destinar unas cantidades al plan de pensiones supone que no lo vas a poder cobrar en efectivo. Es renunciar a un sueldo presente a cambio de un sueldo, a un salario de forma diferida, un rendimiento de trabajo de forma diferida. Y bueno, pues ya vemos la situación en la que estamos y yo creo que no va a tener éxito. Aparte, la primera condición es que las empresas tienen que adherirse a un plan de pensiones y tienen que contribuir, porque si no, tampoco pueden hacer las contribuciones correspondientes los partícipes, ¿no?, los empleados del sistema. Yo me veo que era difícil de que tuviera éxito, pero en esta situación yo creo que aún es más complicado y me encantaría estar confundido en este aspecto, ¿no? Porque debería ser un pilar, el pilar complementario, un pilar básico para poder tener una vejez pues suficientemente segura, ¿no?
Las pensiones, que siempre generan un debate amplio, más aún cuando nos acercamos a periodo electoral. Estamos hablando de que en España hay 9 millones de pensionistas y, por tanto, 9 millones de hipotéticos votos. Hemos analizado, sí, las claves económicas de este asunto. Lo hemos hecho con Enrique Devesa, que es experto en pensiones de la Universidad de Valencia, al que agradecemos que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues de momento no se atisban cambios, Marta. No. Ahí está el deseo del gobierno de mantener esa vinculación de las pensiones al IPC, aunque esté en estos momentos desbocada y recoja esa subida del 8,5%, que es la inflación media que se prevé para el conjunto de este 2022.
Como dices, Antonio, el tema de las pensiones siempre está en el debate, pero es un debate que se va extendiendo en el tiempo y nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y en algún momento tendrá que ponerse, pues porque nos va la supervivencia del sistema en ello.
Que disfrutes de lo que te queda de fin de semana, Marta. Un fuerte abrazo.
Antonio. Un abrazo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Mañana vamos a comenzar una semana en la que el gobierno tiene que resolver un asunto que se ha convertido en un elemento más de fricción entre el ala del PSOE y la de Podemos. No es algo prioritario para la inmensa mayoría de españoles, no tiene que ver ni con los problemas que atravesamos de inflación, de precios desbocados, no. El enredo se da cuenta de la polémica ley trans, que no responde a una demanda social efectiva, ni mucho menos mayoritaria, sino un proyecto ideológico del Ejecutivo. ¿Y por qué ha vuelto a ser noticia? Pues porque el Congreso ha dado luz verde esta semana a una petición del PP y, ojo, también del PSOE, para prorrogar el plazo para presentar enmiendas a esta ley. Podemos, con la ministra Irene Montero a la cabeza, se ha revuelto y ha lanzado una amenaza. Nada de dilaciones ni de cambios. Y atención también a la propia división interna que esta norma está generando dentro de las propias filas socialistas. De momento, ese plazo para la presentación de enmiendas acaba el miércoles. En la mañana del fin de semana de este domingo analizamos todo lo que tiene que ver con la ley trans. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues hay que recordar, lo primero, que la ley está siendo tramitada por el procedimiento de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los plazos parlamentarios se reducen a la mitad de lo que sería normal. Y por primera vez, las principales sociedades de salud mental de España, además de la de endocrinología, e incluso el Colegio de Médicos de Madrid, han criticado en público en las últimas horas la ley trans, que promueve, como decías, el ministerio de Irene Montero. El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial ya alertaron de los riesgos y reclamaron modificaciones. Como decía, su actual redacción ha dividido al PSOE. Por ejemplo, las feministas socialistas de toda la vida dicen que con lo que ha costado lograr derechos de igualdad para las mujeres, que ahora no puede tirarse todo por tierra con frivolidad. Podemos, por su parte, mete prisa y presión. El jueves, la ministra Irene Montero, la ideóloga de la ley, lanzaba este órdago a Sánchez.
He vivido con muchísima preocupación que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan decidido ampliar una semana el periodo de enmiendas. No vamos a consentir ningún retroceso respecto a lo pactado en el texto de la ley.
No vamos a consentir. Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, te lo contábamos este sábado, Pedro Sánchez ordenaba zanjar el espectáculo ofrecido por el gobierno de coalición con esta norma. En cuestión de horas, Moncloa ha renunciado a intervenir en la llamada autodeterminación de género que Podemos ha fijado como una línea roja. Una decisión que ha descontentado a las feministas tradicionales del PSOE. Y además, en cuanto a la oposición, el líder del PP, Núñez Feijóo, ya ha prometido que va a derogar la ley si es que llega al gobierno. Esto es lo que dicen los políticos, pero ¿qué es lo que dice la ley tal y como está redactada ahora mismo? Para no perdernos, lo primero es saber que todo radica en la llamada autodeterminación de género. Esto significa que una persona pueda acudir al registro civil, sin más, para cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Basta con su propia declaración.
Sí, y no tendrá que aportar ningún informe médico o psicológico para acreditar su condición. Tampoco tendrá que pasar, como hasta ahora, por un proceso de 2 años de hormonación. Otra pregunta muy importante, ¿qué pasa con los menores de edad? Bueno, pues el proyecto de ley plantea que a partir de los 16 años cualquier persona pueda completar el proceso por sí misma, sin permiso ni participación de nadie. De 14 a 16, el menor tiene que estar acompañado por sus padres. Y si no cuenta con su consentimiento, se nombrará un defensor judicial. Y desde los 12 a los 14, también se puede modificar el género siempre y cuando exista la autorización de un juez. Muchos especialistas, cada vez más, muchos de ellos psiquiatras, consultados por COPE, alertan de las consecuencias de esta ley.
Claro, lo hacen desde el sentido común, pero también, por supuesto, desde el punto de vista médico. Y advierten de que va en contra de la protección que hemos mantenido siempre con los menores. Ruth González Collantes es psiquiatra, es responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Clínico de Valladolid y dejaba muy clara su posición en Herrera en COPE.
Si en esa adolescencia les dejamos decidir solos a ellos, en un acto de que yo voy y un señor del registro civil es el que me tiene que informar, esto va a ser un desastre para ellos. Va a ser una desprotección. Y además de que mucha gente va a poder entrar, va a cambiarse y luego va a darse cuenta que no es. ¿Y ahora qué hacemos?
Por eso alertaba de que esta ley no tiene marcha atrás, subrayaba que es irreversible y también alertaba de un posible efecto moda.
Y sobre todo porque hay un efecto moda. Cuando tú te notas aislado, cuando has tenido un problema y tú te encuentras amparado porque tú tienes un disconfort contigo en un grupo de amigos donde hay trans y te ves reflejado, al final hay un seguimiento de corriente.
Efecto llamada, efecto moda, esto es muy importante. Y atento también a esto. Esta psiquiatra, responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Clínico de Valladolid, le contaba también a Herrera en COPE que hay un 50% de mujeres y un 70% de hombres del total que entran en sus unidades que no van a llegar. a confirmar su cambio de género, y lo que hace esta ley ahora mismo es impulsarles.
Sí, además, Antonio, también aquí en COPE, en La Linterna, esta semana hemos escuchado al doctor Celso Arango. Él es psiquiatra y trabaja con menores y con adolescentes. Además, es vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría.
La realidad que estamos viviendo ahora, la realidad de un grupo muy importante de adolescentes que en un momento determinado de su vida, cuando previamente no habían pensado por qué entran en contacto con otra persona o se sienten arropados por un grupo social, pues deciden de la noche a la mañana ser trans, cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que eso no tiene nada que ver con la disforia de género previa o con la incongruencia de género, como lo llama ahora la Organización Mundial.
Bueno, pues la opinión de la mayor parte de los psiquiatras es clara, la hemos escuchado. Quiero también que escuches en la mañana del fin de semana de COPE este testimonio. Es el de Nagore, una chica que con 15 años quiso cambiar de género. Con la ayuda de su madre se dio cuenta de que sus problemas no tenían nada que ver con la transexualidad. Lo contaba Nagore en La Linterna.
Me arrepentí y decidí no seguir adelante cuando llevaba 3 años afirmada a través de las redes sociales, que me decían que claro, que yo era un chico, que tenía que transicionar, que mis padres eran unos transfobos. Y empecé a ir a una psicóloga que me llamó mi madre, que empezó a tratar mis problemas previos, mis problemas de autoestima, mis problemas con mi cuerpo, pero con un enfoque de aceptar yo mi cuerpo. Todo eso hizo que mi salud mental, mis problemas psicológicos se fueran.
Pues Nagore seguía contando que ella pensaba que era un chico, que luego se dio cuenta de que no. Ahora contaba en La Linterna, lleva una vida normal, acepta que es chica y sufre el acoso de los que no quieren que comparta su historia.
Bueno, pues está claro que esta ley es un auténtico, gracias Alicia, es un auténtico disparate. Y ahora hay que esperar por dónde van las enmiendas, si es que presenta de calado el Partido Socialista, porque todo apunta a que no va a alterar la esencia de esta ley que tanta división interna está generando también en las filas del propio Partido Socialista.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Hemos de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.